Hola, bienvenidos a Spanish Pod. Hoy tenemos un programa de España y vamos a hablar de la ciudad, de la hermosa ciudad de Salamanca. Y para eso hemos invitado a alguien que es originario de Salamanca. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Qué tal estás tú?
También muy bien. Y estamos con Esti. Hola, Esti.
Hola, ¿qué tal estáis?
Muy bien.
¿Estáis? Muy bien. ¿Y tú?
Yo, estupendamente.
Ay, como qué siempre. Padre. Ay. Bueno, Carlos, ¿de qué parte de Salamanca eres?
Pues soy de Salamanca Centro, es decir, de la propia ciudad. También soy de uno de los barrios que están, por lo menos, anteriormente estaban más alejados del centro, pero bueno, ahora con lo que se ha edificado está prácticamente en el centro.
Ok, y dinos un poco para saber dónde está Salamanca, ¿en qué parte está de España?
De acuerdo, pues está más o menos en el centro, ¿de acuerdo? Y ajá, pegando con Portugal, está hacia el este. Perdón, hacia el oeste.
Hacia el oeste, ok.
Eso es.
Entonces, ¿y no, nadie habla portugués?
Hay regiones en las que, por ejemplo, Ciudad Rodrigo es uno de los pueblos que sí que están limítrofes justo con Portugal, incluso los móviles se cogen la frecuencia, digamos, la banda portuguesa, y sí que se habla un poquito, pero no se mezclan. Más, okay. Hablan más ellos español que nosotros portugués.
De hecho, tuvimos un invitado de Portugal y él habla muy bien español, pero uh-huh, para un español hablar portugués es más complicado, yo creo.
Eso, sí, suelen tener más acento, sobre todo porque, como en el norte de España, así que en Galicia hablan más o menos, el gallego se parece un poco
sí,
al portugués.
Sí, entonces, el gallequiño.
El gallego. Los coruños.
Goluños.
Coruños.
Ah, coruños. Yo pensé que habías dicho goluños.
No.
Y yo, ¿qué es eso? Ok. Oye, bueno, Salamanca es muy conocido por la Universidad de Salamanca. ¿Qué nos puedes platicar de eso?
De la Universidad de Salamanca te puedo decir que es muy famosa, sobre todo porque es la más antigua de toda Europa. Es la, junto a la Sorbona, la Universidad de Bolonia, etcétera, es de las más antiguas. Entonces, es por eso que es muy famosa, sobre todo también porque han ido muchos personajes famosos a la Universidad de Salamanca. Por ejemplo, el más famoso puede ser Fray Luis de León.
Uh-huh.
Y también está algún político como Adolfo Suárez, estuvo también estudiando, Miguel de Unamuno. Entonces, al tener tantos años, haber estado tanto tiempo en activo, digamos que tiene mucho reconocimiento.
Oye, me estabas comentando ahorita en el estudio que la gran mayoría de los estudiantes en Salamanca son foráneos.
Eso es, la gran mayoría. Tenemos, a ver, la Universidad de Salamanca tiene unos 30.000 estudiantes al año. Y luego, aparte, otros 7.000 estudiantes extranjeros que vienen en verano, sobre todo, a cursos.
¿7.000?
Solo extranjeros de que vienen en verano a hacer cursos internacionales son unos 7.000. Y luego, durante todo el año, hay unos 30.000, más o menos. Y todos los años 5.000 nuevos, uh-huh, otros 5.000 que salen, que acaban la carrera. Y son casi todos de fuera, de otras partes de la geografía española. De Salamanca a Salamanca, no sé los porcentajes, pero somos muy pocos. Yo cuando estudiaba, éramos unos 25 en una clase de 150, 200.
¿De verdad?
Eso es.
Qué increíble. ¿Y la gente de Salamanca, por lo general, sale a estudiar en otro lugar de universidad o se quedan ahí?
Normalmente se quedan, porque
claro,
es mucho más fácil. Te quedas con la familia, vives en casa, tienes muchas más, no sé, menos gastos. No hay necesidad de salir, salvo que vayas a hacer una carrera técnica, no sales de Salamanca.
Muy bien.
¿Y qué carrera estudiaste tú en la Universidad de Salamanca?
Dice Administración y Dirección de Empresas.
Uh-huh. Oye, y con tanto universitario por la ciudad, pues habrá mucha fiesta por la noche, ¿no?
Y cuando no es por la noche, es decir, hay fiesta continua en Salamanca. Se puede salir todos los días, se pueden salir lunes, martes, miércoles, ningún problema. Y normalmente, sobre todo, tenemos muchas carreras diferentes, muchos títulos universitarios. Entonces hay fiestas durante todo el año, de las fiestas de las facultades. Y duran una semana, por ejemplo, o algo similar, y estamos todo el día de fiesta.
Eso
es cierto.
Bien, es impresionante.
¿Se estudia poco en Salamanca o qué?
Se estudia muchísimo, muchísimo.
No, se estudia mucho, pero obviamente también hay que, pues,
oye,
y salir de marcha.
¿Y sabéis quién estudió también en Salamanca?
¿Quién?
La hermanita de JP.
¿De verdad?
Estuvo allí, sí.
Ah, mira,
Heather. Aprendiendo español.
Sí, cierto. Oye, y de hecho, ¿sabes qué estaba leyendo? Que en Salamanca tiene el porcentaje mayor de bares por habitante.
Por metro cuadrado. Es también por metro cuadrado, creo que es también. Segundo, junto con Ámsterdam, puede ser. En las calles en las que hay bares, es una calle en la cual hay bar, portal, bar.
Qué fuerte, me estoy imaginando. Bar, fotocopiadora, bar, librería.
Farmacia, bar. No, hospital.
No. Las facultades están en una parte más apartada de la ciudad, entonces la zona de fiesta es más o menos el centro, tirando un poquito más hacia el sur de la ciudad. Sí, es todo, prácticamente es todo bares. Cuando sales por la noche, puedes ir de bar en bar y no acabar nunca, en realidad.
Oye, ¿y la gente local no se harta? ¿No se dice, ya, por favor, llévense estos estudiantes borrachos, fiesteros, de lo peor?
Bueno, sí, la gente local de cierta edad se cansa. La gente local, el estudiante, le encanta, por supuesto. Cada vez siempre hay gente nueva, siempre le da mucho más dinamismo a la ciudad. Uh-huh. Lo único que pasa es que, como hay mucho botellón, una fiesta en la calle, bebiendo en la calle...
Espérame. Botellón.
Sí. Botellón.
¿Qué es eso?
El botellón.
Yo me imaginé una botella grande. ¿Qué es?
El botellón es algo muy bueno que tenemos en España, pero que quieren quitar. que consiste en comprar el alcohol en los supermercados, por ejemplo, y hacer las bebidas, los cócteles que quieres hacer, te los haces en la calle y se beben en la calle.
¿Qué?
No en la misma calle, en las plazas, en la zona de fiesta.
En unos bancos sentados.
¡No te creo!
¿Sabes cuál es
la historia? Eso en México es cárcel, ¿sabías?
Vale, pues en España están intentando hacer algo parecido. La historia es que es muy caro ir a un bar y pedirte tu cóctel. Y cuando eres estudiante, a ver cómo vas a pagarte tus 6 o 7 euros de copa.
En cambio, con 2
euritos... Es imposible. Pagas y si tú vas, te compras tu botella de vodka y tu botella de cas naranja y lo compartes con unos amigos, te sale muchísimo más barato.
Pero a mí se me hace impresionante eso. Si en México existiera eso, bueno, sería la mitad de la población, se agarrarían a trancazos, otra mitad sacaría, sí, la pistola y no. Es caos social.
Pero eso lo es solo por las noches y los días de fiesta, para que se sale todos los días, pero es sobre todo los fines de semana. Y total, es decir, no puede, porque no tiene por qué pasar eso. Tú también puedes beber en el bar y luego sales y no te pegas con nadie. Es, no sé, simplemente molestas a los vecinos porque hace ruido.
Sí, porque a veces, sí. El problema es que luego sin querer dejas las cosas tiradas, no te acuerdas de recogerlas y claro, pues eso no es muy
agradable. Eso molesta, claro. Yo me acuerdo cuando estuve en España, íbamos a tomar a los parques. Me sentaban
en
el césped.
Pues eso es el botellón.
Así, yo decía,
¿a la cárcel?
No, ¿cómo a la cárcel? No, me sentaban en el pasto, pero iba a decir pasto, pero pasto no entienden.
Pasto. ¿El campo? Sí, pero eso es para las vacas, el pasto.
Ok, pasto quiere decir césped.
En la hierba, ya.
¿La
en
hierba?
En el césped, sí, en la hierba.
Bueno, en lo verde me sentaban ahí y ahí tomaban y para mí era rarísimo. Yo decía, oye, ni la policía, nos van a agarrar. Entonces, ¿de qué hablas? Tranquilízate. Entonces, eso quiere decir botellón.
Eso es.
Ah, ok. ¿Y ya lo van a quitar?
Ya está prohibido. Ahora simplemente se van abriendo algunas zonas para que la gente pueda reunirse para beber. No es para beber, es simplemente para juntarse y luego también bebes.
Ok.
Pero bueno, cada vez hay menos.
Es ser súper difícil controlar a tantos estudiantes. Bueno, pero ahora hablemos de comida. Uno de los mejores temas.
¡Comida, qué rico!
Comida. Pero dime, ¿por qué el chorizo es tan famoso?
A ver, el chorizo es famoso en toda España.
El chorizo de Salamanca.
Es muy bueno. El jamón de Salamanca también es muy bueno. El jamón de Guijuelo. Muy bueno. Pero el chorizo especialmente está en toda España porque España es un país que se ha comido mucho producto del cerdo. Entonces se aprovechaba prácticamente todo. Y con
todo.
El chorizo... Todo.
todo. Morro, pezuñas, orejas, todo.
Sí.
¿Del cerdo?
Del cerdo.
O sea, están peores que los chinos ustedes.
Oye.
No, ¿qué?
Son manjares.
Por eso digo.
Cerdo.
Wow, no sabía. De verdad no sabía que se comía tanto cerdo.
Sí, se come mucho. Yo creo que es seguramente la carne que más se coma en España. Y se aprovecha prácticamente todo. Entonces, por una parte del cerdo, con la carne picada, el proceso simplemente se pica la carne, se echa un pimentón, que es el que le da el color rojo, y se mete en las tripas del cerdo, ¿de acuerdo? Luego se deja secar, se deja como curar, se dice, y finalmente, al cabo de X tiempo, se puede ya comer.
Oye, ¿se come crudo?
No se come crudo al principio, hasta que no está curado. Es decir, tú lo dejas ahí un mes, dos meses, no sé cuánto tiempo es exactamente, pero lo dejas un tiempo y luego ya te lo puedes comer con pan directamente o incluso ya si quieres, pues asarlo o hacerlo a la parrilla o como quieras.
¿Con queso, no?
¿Choriqueso? ¿Estás pensando en un choriqueso mexicanita?
Exactamente, estoy así, te juro. Oh, quiero llorar. Lo que pasa es que en México tenemos un platillo que se llama queso con chorizo, pero nuestro chorizo no es su chorizo. El chorizo de nosotros es, básicamente, no te lo puedes comer crudo, lo tienes que poner en
la parrilla
o en el microondas o algo así, entonces se cose y lo combinamos con papas, con queso.
Sí, de todas formas, el chorizo no solo se come independientemente con pan, también se hacen un montonazo de platos.
Sí, sí.
Ah, ok. Entonces también se cocina.
Exactamente.
¿Qué fue eso?
Ok. Pero, por ejemplo, muchas veces cuando vas a la carnicería, tienes que especificar cuando quieres 200 gramos de chorizo, de qué chorizo lo quieres.
De cantimpalo, por ejemplo.
Me encanta esa palabra.
A ver, espérame, ¿qué es eso?
El chorizo de cantimpalo es una variedad del chorizo, hay diferentes formas de hacerlo y cuando le agregas mucho pimentón se suele llamar chorizo de cantimpalo.
Ok, estás roja.
No, sí.
Dime, por favor, ¿por qué te gusta ese nombre?
No lo voy a decir.
Cantimpalo.
Ilústranos.
¿Cantimpalo?
No, es que me hace gracia el nombre ya.
Ya sé por qué te hace gracia. Bueno.
¿Por qué?
No puedo decirlo, pero... Ok, continuemos con comida. ¿Qué es el cochinillo al fuego?
¿Al fuego? ¿Es cochinillo al horno, puede ser? Sí.
Ah, yo creo que sí, al fuego, al horno. Bueno, es caliente, el cochinito está caliente, pues.
De acuerdo, el cochinillo al microondas es... eso es.
¿Al microondas? ¿Cómo? No. No, ya, mató, deshizo la comida. Bueno.
No, a ver, el cochinillo es el cerdo, pero cuando tiene muy pocos años, es decir... Suele ser un máximo de 2 años, pero normalmente también suele ser solo 2 meses, cuando solo ha tenido, pues ha estado amamantándose de la madre. Uh-huh. Y se llaman lechón también, ese tipo de cochinillo, y se hace pues asado, se le echa también manteca, etcétera, y ciertos ingredientes, y se asa, y se come pues entero.
¡Ay, qué rico! Y está muy bueno, ¿no?
Está muy, muy bueno, muy bueno. Se come sobre todo en Navidades, pero en general en toda la época de la
vida. ¿Ah, no comen pavo?
Que no, pesada.
¿Qué es eso, pesada?
Oye, he dicho mil veces que no comemos pavo en Navidad. No. No es en plan como la costumbre americana.
¿De verdad no comen pavo? No.
El pavo relleno no, yo por lo menos no lo he comido.
¿Entonces qué comen? Cerdo y pierna.
Y langostinos.
Langostinos,
¿qué?
Todo.
Y gambas
grandes. Jamón, chorizo, entremeses, un montón de entremeses. Y luego pues el plato fuerte depende de la casa.
Eso es.
Nosotros en el norte comemos mucho pescado también.
Qué diferente, ¿eh? De verdad. No, ok, no sabía. Ok, ¿qué más? ¿Qué es el hornazo?
El hornazo es una empanada típica de Salamanca. En realidad la hay también en otros sitios, Extremadura, por ejemplo. Pero la más famosa, por lo menos para mí que soy de Salamanca, es la de Salamanca, claro. Y es una empanada que tiene pues muchísimas cosas. Tiene desde lomo de cerdo, tiene también chorizo, tiene bacon, tiene huevo duro, tiene carne picada, tiene todo lo que le quieras meterle en realidad.
Este, Carlos, es todo light, ¿no?
Es todo super light. O
sea. Oye, es lo que te iba a decir, o sea, ¿cuánto tienen problemas de obesidad y de colesterol ahí? O...
El alcohol lo baja todo.
Pero no más. ¿Qué van a decir nuestros usuarios?
Oye, pero van a querer ir a Salamanca.
No, ya sé. Oye, pero yo vi que el hornazo es como un pie.
¿Un pie?
Okay.
Sí, como una
traduce.
Tarta.
¿Una, perdón?
Como una tarta.
Sí, es una empanada, entonces lo que se hace es con esta masa de pan le puedes dar la forma que quieras. Y por encima se suele decorar, se pone un cuadrito.
Ah, es que para mí eso es un pie. Para mí la empanada es esto. Bueno, y si hubieran visto, estoy doblando mis palmas de mi mano haciéndolo como si fuera un medio taco.
Eso es. También hay de esa forma ahora, porque antes se comía únicamente en el lunes de aguas, que es una fiesta típica, pero ahora se come ya durante todo el año. Es un producto muy típico de Salamanca y se usa para representar la gastronomía.
Ok, dijiste lunas de aguas, ¿qué es eso?
Lunes de aguas.
Lunes de agua.
Ah, yo lunas de aguas.
No, lunes, el día de la semana. El lunes de aguas es una fiesta muy típica en Salamanca, que se celebra más o menos por cuaresma. La cuaresma es desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de Pascua y luego ya se acaba. Entonces el lunes de aguas es el lunes siguiente al domingo de cuaresma y lo que se hace es comer este hornazo típico en los parques. Se suelen hacer también algún tipo de actividades por parte del ayuntamiento y se suele, ahora actualmente los jóvenes también van a beber un poco a los praos, al césped, a lo verde.
A los prados.
Cierto, es cierto.
Oye, pero ¿y esta tradición cómo surge?
Surge hace mucho tiempo, la verdad, no sé exactamente cuándo, pero hace muchos años con un rey que hizo unas ordenanzas o algo similar por las que no se podían consumir carne de ningún tipo, ni animal ni humana, por decirlo así.
Ni
es decir,
carnal.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo? ¿Tenían carnívoros?
Más o menos, otro tipo de...
¡Ah! Okay.
Relaciones íntimas, ¿sabes?
Ah, no podías tener relaciones íntimas.
Ajá. Exactamente.
¿Pero con nadie, ni con tu esposo?
Durante esta época del año, durante la cuaresma, no se podía. Estaba prohibido
tiempo?
Por la iglesia.
¿Por
pues dura más o menos 4 o 5 días únicamente.
¿En serio?
Eso es. Entonces, lo que se hacía por parte de, digamos, hace muchísimos años, ya te digo, se cogía
en
todas
1600
las...
o por ahí sería,
sí, más
¿no?
o menos, sí. Yo creo que era ese siglo. Lo que se hacía es coger a todas las mujeres más liberales, por decirlo así, las meretrices, como diría mi amigo Enrique.
Mi
meretrices.
Meretrices.
Eso quiere decir prostituta.
Sí.
Entre tú y yo, sí.
Ok.
Normalmente en Salamanca estaban agrupadas en una casa todas las mujeres de todas las meretrices. Uh-huh. Entonces
era... O sea, era como Meretrilandia.
Era... Sí, como lo del botellón, pero con mujeres, vamos.
Entonces, todas las...
Entonces, se cogían estas chicas y se llevaban al otro lado del río, ¿de acuerdo? Para que nadie las tocara, que no hubiera pecados de carne. Lo que sucedía es que había un cura allí que les daba apoyo espiritual, decían, y les cuidaba.
Apoyo espiritual.
Apoyo espiritual. El padre Putas.
¿De verdad? ¿Así se llamaba?
Y lo que hacía es que las cuidaba durante este tiempo que duraba la cuaresma, hasta que por fin ya se les permitía volver, que era el lunes de aguas, y todos los estudiantes, sobre todo, iban a buscarlas, a cruzar en barcas el río, para traer a todas las meretrices otra vez de vuelta hasta la ciudad y celebrarlo, claro. Beber,
te puedo asegurar que uno o dos o varios tuvieron que haber nadado ahí por ese río para... en esa
bueno,
época.
Y un cura.
Un rey, el cura era de respetar.
De verdad.
Era puesto por el rey.
Sí. En aquellos tiempos, pues imagínate, el cura era una autoridad total.
Mira, qué interesante. Pero ahorita obviamente ya no es el caso.
Ahora ya no se hace ese tipo de actividad. Okay. Y se sigue conservando la tradición. Y luego sí que hay mucha fiesta también por parte del ayuntamiento, que monta algún tipo de concierto o algo similar. Y sobre todo los estudiantes lo que hacen es celebrar este lunes de aguas comiendo y bebiendo. Sobre todo comiendo el hornazo y bebiendo el calimocho.
Oye, ¿sabes que también estaba leyendo que el español de Salamanca es uno de los españoles más puros de España? Es decir, que de verdad es un español que no tiene tantos acentos, etcétera.
Dicen que es cierto, los de Salamanca o por lo menos los de Castilla no nos damos cuenta, pero siempre observas que de otras personas de otras zonas sí que tienen acento y en Salamanca parece que no. Pero lo que si les preguntas siempre dicen, bueno, pero en Salamanca habláis muy rápido, en Salamanca habláis como cantando o tenéis alguna palabra
rara. En Salamanca
rara.
La verdad es que habláis súper rápido.
Eso es.
Los salmantinos parece que...
¿Qué fue eso?
Efectos de especiales de Esti.
Okay.
Se pone el turbo, mete el turbo y venga. Sí.
No, la verdad es que sí hablas muy rápido.
Sí.
Es costumbre entre los salmantinos, sí.
Pero entonces
en todos los idiomas, de todas formas, incluso cuando hablas otro idioma también tienes la inercia de hablar muy rápido.
Entonces también hablas así en inglés.
Sí, tengo muchos problemas para que me entiendan por ello. Incluso en chino.
Pero qué interesante que sea el español más puro. Yo creo que también por eso tienen tantos extranjeros que vienen a estudiar
eso,
ahí
es,
el
español. Es por ello que vienen los 7.000 extranjeros todos los años a cursos internacionales en la Universidad de Salamanca.
Muchas gracias, Carlos, por habernos visitado aquí.
De nada.
De verdad, encantado. Agradezco el tiempo. Y bueno, sí, nos vamos a despedir. Adiós.
Hasta
la próxima.